www.radiomensajes@gmail.com. Emerja del mundo subpublicitario y vuelva a la realidad. Fin. Espacio publicitario. Para comunicarse con Rock and Pop Neuquén, deberá marcar 442-6803.
Estás en Rock and Pop, donde el rock vive.
Resulta que yo le preguntaba, che, ¿cómo está el desayuno? Che, y te trataron bien, te hicieron mimos ayer. Porque justamente Marcelo Maggio es alguien que se lo merece, ¿no? Pero de golpe y porrazo me dijeron, che, flaco, te quedan segundos para salir al aire porque la tanda ya se te acabó.
Así que se lo vamos a preguntar al aire.
Vamos a consultarle al aire, sí, cómo le fue y todo eso. Como habíamos adelantado, vamos a estar, estamos en comunicación telefónica con Marcelo Maggio, quien es el autor del diario El Mundo, que es un libro que es ni más ni menos que su tesis de grado, donde él relata la experiencia del diario El Mundo. Advertencia, no hay muchos materiales ni investigaciones que trabajen sobre esta experiencia, que es un diario, un periódico masivo en los 70. Para eso vamos a estar charlando con él. Marcelo Maggio, te damos la bienvenida a Rock and Pop. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. Muchas gracias por el llamado.
Marcelo, comentanos un poco, ¿cómo nació esto de hacer una investigación sobre algo prácticamente no muy conocido, que es esta experiencia de Diario El Mundo?
Bien, yo estaba participando en ese momento en un colectivo de comunicación alternativa y nos empezábamos a preguntar acerca de los alcances que puede tener nuestra práctica. Y la pregunta por la masividad y la política te lleva a indagar sobre las experiencias históricas, ¿no? Claro. Y ahí encontramos, por ejemplo, lo del diario El Mundo. Claro. Que sacaba, bueno, la organización PRT. También encontrábamos que estaba la experiencia del diario Noticias, que sacaba Montoneros.
Claro.
Y bueno, con la excusa de tener que terminar en algún momento la carrera que había empezado, me puse a investigar.
El PC también tenía una publicación.
Había que salir del estado de estudiante permanente.
Claro. El PC también tenía una...
Escucho con mucho eco, ¿puede ser?
Ah, a ver, ahí el operador está tratando de regular bien la consola. Ahora sí, ¿me estás escuchando bien?
Ahí te escucho.
Bien. El Partido Comunista también tenía una publicación masiva, ¿no? La Hora, creo.
Sí, fue una experiencia que duró pocos meses. En realidad, tratando de emular en ese momento lo que fue estas dos grandes. Después ya el Partido Comunista saca un medio más conocido, que fue el Sur, en los 80, ¿no?
Y comentamos...
Podemos aclarar que el Partido Comunista participó con muchos cuadros en el diario El Mundo. Fue una alianza ahí tipo táctica que establecieron con el PRT. Eso va surgiendo de los testimonios, ¿no? De los entrevistados que bueno, cuentan cómo era este trabajo en una redacción periodística y que bueno, con gente que pertenecía a partidos distintos o tenía estos, por ahí, idearios generalmente, o sea, un ideario por el socialismo, pero con las tácticas políticas bien diferenciadas.
Y comentanos un poco más, metiéndonos ya de lleno a la experiencia del mundo. Comentanos por qué surge, cuál es o qué encontraste vos de qué lleva al PRT una experiencia así y qué en el marco, digamos, y el contexto político con el resto, comparándolo con el resto de los medios, cómo es la estrategia esa de confrontación en el plano comunicacional.
Bien, el PRT tenía una clara orientación para hacer una revolución. lo planteaban desde todas sus acciones, y querían llegar a no solamente a los cuadros políticos propios, a hacer formación o influenciar también a la vanguardia política de ese momento, de las múltiples tendencias que existían, que eran revolucionarias o por ahí progresistas. Ellos querían llegar a todo ese arco de vanguardia política y tenían que planteaban que había que llegar a las más amplias masas en el sentido de lo ideológico. Y bueno, ahí se iban dando las herramientas necesarias. Y encontraron una respuesta en el desarrollo de la prensa. Una prensa comercial que no tenía que cumplir ninguna de las normas de la propaganda política, sino todo lo contrario, tenía que cumplir las normas del periodismo. Entonces desarrollan un diario con una redacción, con periodistas profesionales. Algunos de esos periodistas profesionales tenían su militancia en alguna organización revolucionaria, pero otros no, eran trabajadores de prensa. Y entonces así ellos iban desarrollando un diario y tratando de manifestar y de expresar en sus páginas la complejidad que es el día a día, ¿no? De la agenda de un periódico. Entonces tenían que ir haciendo una mixtura entre por ahí una noticia de deporte de trascendencia junto con una lucha sindical. Y de alguna manera, si uno revisa las páginas, ve esa contradicción, como quizás un militante político se deja llevar, ¿no?, por la tentación de publicar mucho sobre luchas sociales y de a poco todo eso va ganando mucho más espacio en las páginas, que termina de alguna manera haciendo estallar el modelo de periódico y aparece ya más como algo mucho más político, y ahí se le acaba el tiempo al diario, ¿no? Lo cierran.
Marcelo, y vos sabés que hay una cuestión, no sé si es recurrente o no, pero justamente ayer que estábamos compartiendo el panel ahí, digamos, vos exponiendo, yo presentando las experiencias, las distintas experiencias del día de hoy, y hay como una cuestión de que el deporte como, no sé si me dio la sensación como una alternativa común que buscamos al momento de tener que comunicar y generar una diversidad y una atracción. ¿Es tan popular en Argentina el deporte? ¿Tiene esa llegada? Porque uno ve la experiencia de Ancla y la estrategia fue conseguir los mejores burreros para tener sectores de clase media a las cuales la noticia le tenía que llegar para poder generar fisura en las fuerzas. En el caso del mundo, vos me estabas destacando esa parte. Y en el caso de las experiencias de hoy, ya metiéndonos en esa, digamos, si se quiere comparación, que es incomparable porque el contexto político es otro, puede ser que caigamos en esa cuestión de factor común, deporte, cultura, o es realmente una raigambre muy popular dentro de nuestro pueblo.
Mira, en relación a lo de los burros, ¿sí?, el turf, era el diario El Mundo el que tenía la sección de turf así como bien desarrollada. Tenía uno que cantaba fijas y iban al hipódromo a apostar con el diario El Mundo bajo el brazo, por ahí. Y el caso del diario, Noticias de Montoneros también lo tenía. Pero yo creo que, a ver, de alguna manera lo que vos estás planteando para poder desarrollar ese tema habría que pensar lo siguiente. Estos diarios de la década del 70 eran diarios hechos con una perspectiva profesional de prensa, ¿sí?, con periodistas de oficio, que se llamaban antes, gente que crecía en redacciones y iba acumulando ese saber hacer en esa experiencia periodística, y había mucho de oficio ahí. Nosotros como sociedad argentina experimentamos desde el regreso de la democracia en el 83 el auge de las radios comunitarias, los medios alternativos, los medios comunitarios, las radios truchas, televisoras independientes. Y de alguna manera pasó algo muy interesante. Mucho activismo, mucha gente que por ahí ya no encontraba en los partidos políticos una trinchera para desarrollar sus inquietudes sociales, las empezó a manifestar creando medios de comunicación. Y eso generó una característica que es, bueno, que los medios populares, alternativos, comunitarios, hoy por hoy pueden recurrir a secciones de deporte, secciones de espectáculo, lo que sea, pero está en su propio ser, en su origen, otra característica, que es que son trincheras ideológicas. Entonces, de alguna manera, aunque vos recurras a una sección de deporte, va a ser diferente que algo que hacían aquellos viejos periodistas profesionales en los 70, los 60, 50, lo que sea, ¿no? Como que hay un corte ahí que tiene que ver con algo muy profundo de nuestra historia y que es, bueno, el genocidio que realizó la dictadura militar y que marcó en muchos aspectos de nuestra vida social y a los medios de comunicación, bueno, nos marcó esa característica, ¿no? Con la derrota política de los partidos, de la vanguardia revolucionaria, van apareciendo luego en los 80 esta nueva característica. Entonces me parece que ahí hay un nudo importante, ¿no? Porque mucho medio comunitario, etcétera, toma al deporte como una manera de hacer política y no como algo para informarlo. Y claramente, sí, el deporte forma parte del ADN de una cultura como la nuestra, pero el tema es cómo lo abordás, ¿no? Si para vos es una excusa para seguir haciendo política, yo creo que no va a tener el efecto deseado, sino todo lo contrario.
Claro. Marcelo, y volviendo a lo que es tu libro y tu publicación, ¿qué es lo que te ha... Así la estás presentando en varios lados, hemos visto que hay presentaciones que se han hecho en facultades, en centros culturales. Decino, ¿qué es lo más loco que te ha pasado en las presentaciones? ¿O lo que más te llamó, o te pegó, o te impactó?
Lo que me sigue llamando la atención es esta pregunta permanente sobre la masividad, que está en todos lados, ¿no? ¿Cómo hacer para que nuestro mensaje, nuestra idea, cómo hacer para que nuestros medios alternativos, mucha gente que participa en medios alternativos se acerca y es la lectora de este texto y se interesan, ¿no? por la historia del diario El Mundo, y entonces se preguntan básicamente por la masividad. Y también hay mucha gente que te das cuenta que tiene simpatía, alguna nostalgia o mira con buenos ojos las experiencias de los 70, pero más que nada como una manera de decir, bueno, pensemos esa época, pensemos qué aportes había. O sea, no era... Porque por ahí hoy vos tenés una mirada de los 70 que también funciona hegemónicamente, que es, bueno, la juventud soñada, la juventud utópica, idealista, qué sé yo, y por ahí también conviene decir, bueno, pero ¿qué estaba planteando esa juventud? Es cierto que había mucha juventud, es decir, un grupo de veinteañeros que en años 70, ¿viste?, arman grupos guerrilleros, y tenés que, no sé, en el grupo, en el PRT, gente de 30 años que le daba indicaciones estratégicas a intelectuales ya consagrados como Silvio Frondizi. Y lo interesante es que, por ejemplo, Silvio Frondizi aceptaba las directivas estratégicas de ese grupo de treintañeros. Pero me llama la atención eso, ¿no? La curiosidad que se va despertando por profundizar ideológicamente, ¿sí? No solo quedarse en la anécdota de la juventud que luchó por el regreso de Perón, que bueno, fue un grupo, ¿no?, el que lo hizo. Otro grupo directamente decía, bueno, que no venga Perón, porque como decía Luis Matini, Perón vuelve para mearnos la dinamita.
Claro, vos sabés que ahí te comparto, digamos, como una apreciación muy personal, digamos que hay cuatro libros que me parece que son fundamentales, trascendentales para quienes quieran entrarse en el tema de la comunicación, y los cuatro son de la Cooperativa Gráfica Río Suena. Vos sabés que recién estoy cayendo que tienen ese factor común, que es Ancla, de Natalia Vinelli, digamos que es... Su gran tesis, El Diario al Mundo, digamos, y los últimos dos traducciones de Matelarchi y Sosarowski. Vos que estuviste trabajando, digamos, con Vinelli, ¿han tenido un análisis de cómo hoy las organizaciones sociales toman a la comunicación como un eje o una trinchera de batalla?
Bueno, en primer lugar...
¿Cuáles serían sus debilidades, no? ¿O fortalezas?
¿Cómo?
Como tomándolo a ver cuán estratégico, digamos, sin querer hacer una comparación con esas grandes experiencias de los 70, ¿no?
Sí, en primer lugar te quería contar que Natalia Vinelli fue la directora de la tesis y en gran parte fue artífice de que se pudiera llevar a cabo en la parte académica en la universidad, y después de que se pudiera publicar. En ese sentido, bueno, yo siempre le agradezco públicamente. El libro también está dedicado a ella, porque sin su intervención este libro no existiría. Así que me dio una mano muy grande con el tema del marco teórico, a partir de su intervención académica, que hace poquito fue candidata para dirigir la carrera de comunicación, sí, o sea, tiene intervención activa en la universidad, y también con su intervención política militante habilita que podamos crear, ¿sí? Investigar. Y en relación a los debates, sí, por ahí lo que nosotros vemos es que en la coyuntura actual se discute más sobre medios de comunicación en el marco de organizaciones políticas, ¿no? Estamos, que es la pregunta tuya. Quizás discute más sobre comunicación que lo que efectivamente invierte en recursos monetarios y militancia, ¿sí? Y de alguna manera es un espacio relegado que tampoco considera de una manera estratégica a los medios comunitarios. Por ejemplo, bueno, qué sé yo, te puede pasar con cuando hay una actividad masiva que hay un partido político puede privilegiar dar un testimonio a un medio comercial que a los medios alternativos. Entonces hay en un pequeño detalle o anécdota vos vas a encontrar toda una decisión política estratégica, que es que bueno, importa mi prensa partidaria y todas las demás tareas sobre prensa quedan de algún modo relegadas. Que es algo que es interesante, el PRT tenía como los distintos niveles de trabajo, entonces podía tener la prensa partidaria, la prensa de su brazo del ejército revolucionario, ¿sí? De la guerrilla, tenía su prensa. Tenía prensa, las fábricas, las comisiones internas, los boletines fabriles, la sociedad de fomento y una prensa legal. Es decir, los tipos planteaban cómo había que munirse de herramientas para las distintas tareas ideológicas. Yo creo que en ese sentido hay un déficit y que es necesario saldarlo, pero bueno, quizás desde lo comunicacional es muy chiquito discutirlo. Tal vez tenga que ver con concepciones más profundas, ¿sí? De los partidos de izquierda y los partidos progresistas, que puedan darse un debate sobre cómo comunicar, porque de alguna manera también toman a los medios de comunicación como correas de transmisión de los pensamientos de sus dirigentes. Y los medios de comunicación tienen que tener una autonomía relativa, espacios para crear, para innovar, para investigar. Claro. Y si no, en vez de ser un medio de comunicación, se convierte en eso, en poleas de transmisión. Quizás yo ahí en el libro lo planteo retomando a Lenin. Él decía, los cagaba pedos a los que hacían el Iskra. Decía, estamos prestando poca atención a lo que sucede en las fábricas. Estamos prestando poca atención a lo que sucede en la calle. Tenemos que salir del encierro del grupo político y prestar atención a lo que sucede en los lugares donde se crea lo nuevo. Y creo que ese reto es válido hasta hoy, ¿no?
Vos sabés que, claro, ahí ayer por lo menos se ponía en tensión en esto. Hola.
Sí,
que en estos debates se ponían en tensión y se planteaba esta cuestión de, digamos, como que estamos en una encrucijada en términos de comunicación muy grande, porque al momento de las organizaciones sociales o los sectores en lucha hacerse la, digamos, o querer tener una llegada o una comunicación o un mensaje urgente que dar, se apela inmediatamente a los medios masivos, financiando a los medios masivos de una manera bastante vergonzosa en algunos casos, y siempre los medios digamos más compañeros o otro tipo de medios siempre es como que lo tienen que hacer de onda, porque teóricamente son de medios de la misma clase. Entonces, en ese sentido, es como que se entra en una cuestión, casi decíamos, es una encrucijada, porque los medios alternativos, comunitarios, chiquitos, con poca llegada, jamás pueden llegar a desarrollarse y competir, porque el nivel ni de tecnología, ni de llegada, ni de masividad se lo permite, producto de estar encerrado en esa cuestión que es el financiamiento, que generalmente se desfinancian producto de tener que hacerlo por esa cuestión de onda, y se financia a las grandes corporaciones para poder llegar.
Sí, de todo modo no es algo que sea totalmente cerrado, hay grietas, ¿no?
No, sí,
desde allá, por suerte. Ha tocado hacer coberturas con a distintos grupos o espacios que rompen con esa idea. Yo recuerdo, por ejemplo, en la Alameda, claro, cuando surge en el 2002, es un espacio que está en la capital federal, en Parque Avellaneda, que ellos tenían como una cuestión de siempre que hacían una actividad, llamar a la prensa, ¿sí?, avisando que iban a hacer un scratch, iban a denunciar un taller clandestino con mano de obra esclava, y siempre tenían la diferencia de cuando avisaban, cuando llamaban, vamos a hacer tal actividad, muchas de ellas, por sorpresa, me llamaban por teléfono, y diciendo, bueno, yo llamo a ATN, tengo un amigo ahí, o llamo a Crónica, pero también te llamo a vos, que estás siempre. Entonces yo recuerdo con cariño a varios de los integrantes que siempre nos consideraban y nos abrían las puertas, pero no solamente cuando había que difundir, bueno, vamos a hacer esta fiesta, sino cuando por ahí había una primicia, ellos nos consideraban igual que al canal de cable principal. Entonces, así como pasaba con ellos, pasaba con otros grupos. Yo recuerdo particularmente lo de la Alameda porque me tocaba de cerca, que bueno, siempre lo iba a cubrir ese tipo de actividades. Y entonces, de algún modo, quería plantear que hay algunas grietas, y como gente que lo empieza a ver, que hay un rol, ¿no?, que hay distintos funcionamientos comunicacionales.
Claro. Sí, por suerte, digamos, se están dando esas cuestiones y por suerte se está poniendo en debate en muchos espacios. Y en eso creo que hay aglutinamientos que han generado desde hace ya, por ejemplo, voy a la Red Nacional de Medios Alternativos, por ejemplo, tiene 10 años ya. Y espacios así que se han ido dando, encuentros, foros, que se está poniendo en tensión esas cuestiones, y poco a poco uno va viendo cómo las organizaciones van modificando esta forma de laburar, que nos quedó muy impregnada de justamente de eso, ¿no? De lo que vos decías, producto también de una etapa muy complicada, que fue toda la etapa de resistencia en los 90, tras la pérdida de toda nuestra mejor generación, que es esa 30 que vos decías que se daban o tenían el tupé de mandar a intelectuales tan grosos.
Quizás hoy el desafío aparece complejizado por un tema que es la ley de medios, ¿no? La ley de servicios, claro, de comunicación audiovisual. Y ahí ya tenés otro debate sobre, bueno, por ejemplo, cómo se financian los medios comunitarios y alternativos, ¿sí? Que no está del todo claro cómo, por ejemplo, se puede manejar una pauta publicitaria oficial. Eso no está establecido ahí en la ley. Bueno, hay una cantidad de complejidades que además tienen que ver con lo político, con los enfrentamientos políticos, y de alguna manera yo creo que lo que habría que hacer es pensar cómo generar esos medios que no sean adictos, que sean medios como espacios de experimentación, de creatividad, y que, claro, determinadas fuerzas políticas o también los sectores propietarios de los medios ven con sospecha la posibilidad de que esto suceda. Y claramente el sector privado de la comunicación tiene unos límites que son los que, diría Marx, determina su estructura. Pero entonces es el Estado el que tiene que pensar a la comunicación como un servicio público y generar los recursos y los espacios para que se exprese la diversidad política. En el momento actual estamos entrampados en eso, porque la diversidad política, en el marco de una disputa ideológica tan marcada como la actual, se ve como sospechada de traición, de ataque, de golpe, etcétera. Y yo creo que lo que falta es más confianza en los medios, o sea, y en las personas que hacen los medios, en que haya más espacio para la creatividad y la diversidad de opinión.
Bien, bueno, Marcelo, ya nos están diciendo que no tenemos que ir a la tanda. Ahora sí me escuchás.
Ahí sí.
Sí, vos sabés que el operador nos hace el boicot.
El operador no lo veo.
No le ves. Las manos mágicas las debes ver. Vos sabés que, tenemos que ir a la tanda ya. Te queremos agradecer infinitamente por habernos dado estos minutos. Sabemos que estás dentro del marco del Demoliendo Tele, que continúa en el día de hoy. Hoy está la presentación de la revista Contratiempo. No sé si ya estás en la facultad vos.
No, estoy por ir.
Pero muy bien. Bueno, esperamos que estas tierras te hayan atendido bien, que te lleves lo mejor que los compañeros y las compañeras ayer entregaron, y que prontamente puedas volver y estar y te podamos tener acá en los estudios.
Bueno, muchas gracias por el llamado, y seguramente vamos a estar ahí por Neuquén pronto y podremos charlar ahí en el piso.
Muy bien. Bueno, así pasaba Marcelo Maggio, autor del libro del diario El Mundo. ¿Qué lo pueden conseguir? ¿En dónde, José?
Hola.
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vos? Bien. ¿En dónde pueden conseguir el diario?
En CAE Babilón.
¿En qué dirección?
En Buenos Aires, 653. Bien. Me contrataron para eso.
A ver cómo te sale.
En CAE Babilón, en Buenos Aires, 653. We'll be right back.
La tele está prendida y cada uno la digiere como quiere. La mesa está servida para los televidentes. El caos concentrado en un envase negociable es mucho más saludable. El palo enjabonado del rating que agoniza genera un macrocefalismo de